Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos, justo en el preámbulo, la noticia obviamente más comentada en México tiene que ver con la reapertura, la esperada, pero también de alguna manera atemorizante, sí, hay miedo, hay una situación de riesgo por reabrir los estadios de fútbol en México. Sea como sea, Lalo Varela, te saludo con mucho gusto. Mañana habrá aficionados en Aguascalientes con el Necaxa y en Mazatlán con el nuevo equipo de Sinaloa. Un abrazo, Lalo, saludos.
Un abrazo y por supuesto estoy muy contento de estar de vuelta. Es una verdadera locura, una irresponsabilidad abrir que vengan aficionados a los estados. ¿Cuánto dinero? Mira, tengo dos ojos, nada más vea lo que está pasando en Estados Unidos, que está un poquito menos mal que México. Tengo un par de ojos, eso es ser irresponsable, no hay más. Te iba a decir que Le'Veon Bell parece que se va a los Chiefs, pero vamos a hablar de esto, del COVID-19 en México.
¿Eh? O sea, va a reforzar a los Chiefs o a darle un problema a los Chiefs.
No, no les va a dar problema. Si no se ajusta, bye bye.
Bueno, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos hoy un programa interesante, diferentes temas del fútbol mexicano. Hablaremos de NFL también, por supuesto. Béisbol, que están las series de campeonato, tanto de Liga Americana como de Liga Nacional, bastante, bastante calientes. Despertaron finalmente los Dodgers y también parece que están despertando los Astros de Houston. Así que estaremos hablando de esos temas. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta que tenemos en la mesa. Se refiere directamente al tema del regreso de los aficionados a las canchas y también al tema de los positivos en COVID-19 de jugadores de Cruz Azul. Ya hoy se ha revelado, Héctor Huerta revelaba esta tarde en ESPN Radio Fórmula, nuestro compañero, que se trata de Misael Domínguez. Hay otro futbolista también por ahí, uno de los tres nombres es Misael Domínguez, que están involucrados en este contagio, en estos temas de positivos. También estaba Gutiérrez, correcto, y estaba Borja. Te pregunto, Lalo, ¿este tema, este asunto, debe alertar a las autoridades de que regresar a la afición es un grave error?
Es gravísimo error el dejar que entre la afición. Por muchos sentidos, o sea, porque no se ha controlado esto, eso está claro, eso es oficial, no está a discusión. Uno, dos, a ver, ¿cuánto dinero entra a los estadios? Y esto lo digo con todo respeto, esto no es opinión, es un hecho. ¿Cuánto dinero entra por la entrada a los estadios? No va a marcar diferencia eso.
No, pero Lalo, lo que tú no entiendes.
El tercero es los derechos de televisión, sí. Y eso. Hay que ir paso por paso. Y el otro punto es, si quieren tener perfección y que los jugadores o que entrenadores o directivos no den positivo, solamente tienen que hacer una burbuja tipo NBA. Es la única manera.
Sí, pero eso no se puede hacer en México. Exacto, en México tiene supuesto. sus realidades. Claro. Y tiene sus limitaciones. Mira, Lalo, yo sí creo que aquí el problema es en quién confiar. Yo no confío en las autoridades futbolísticas y usted, que seguramente nos está viendo por la televisión, no confía en las autoridades gubernamentales. Entonces, ¿quién es el que me puede asegurar que es la hora correcta, el momento correcto para reabrir los estadios?
El sentido común.
De acuerdo, el sentido común, pero yo creo que tiene que haber algo más. Yo creo en la ciencia. Creo en el Por sentido eso. Común, pero también creo en la ciencia. También creo en los doctores. También creo en los expertos.
Por eso. Cuando yo me refiero a eso del sentido común, nada más ve. Escucha, ¿qué te dicen los científicos,
estoy de acuerdo.
Los médicos?
A ver, Lalo.
Estamos listos todavía. Punto.
Lalo, pero sí, tú menosprecias el hecho de que los equipos obtengan muchos ingresos por la entrada a taquilla, pero realmente para ellos es un paso importante. Hay equipos en México, no es como en Estados Unidos o como en Europa, hay equipos en el fútbol mexicano que dependen de la entrada de los aficionados, de la venta de cervezas en cada partido.
¿Qué porcentaje es de las entradas? Yo no estoy menospreciando.
Bueno, altísimo, no es despreciable.
¿El porcentaje de entradas a los estadios en México? ¿Altísimo?
Claro, hay equipos que viven... Que gran no, parte no, de... No, no. A ver, David, Lalo, por
David,
favor.
David,
que, Hay que enterársela a los México.
Los patrocinadores. La mayor entrada en derechos de televisión
han perdido,
y los patrocinadores.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y los patrocinadores dicen, mientras no haya público en los estadios, no voy a patrocinarte. Se han caído patrocinadores. Hay equipos en quiebra.
Ya te fuiste por otro lado. No.
Ah, bueno.
Sí, pero la quiebra es por otros puntos. El ingreso a los estadios en el fútbol mexicano, no me atrevo a darte un número, si es el 20%, 10%, no sé.
Para algunos equipos significa más que para otros. Es decir, estoy de acuerdo que el América tiene otros derechos de televisión, Monterrey tiene otros derechos de televisión, Chivas también tiene otro tipo de ingresos, Cruz Azul también los puede tener, pero hay equipos más pequeños, Lalo. El caso de Aguascalientes con Necaxa, el caso de Pachuca, el caso de Mazatlán, dependen en gran parte de que puedan reactivar la industria y abrir los estadios.
Esto y esto me dice que eso es no. Es mínimo. Bueno,
está bien. Tendrás tus números, confío en ellos, creo en ellos.
Mejor vamos a otro tema, vámonos con la MLS y hablar un poco de Javier Hernández, de Chicharito. ¿Qué tan temprano es? Hay quienes pueden pensar que es muy temprano el decir que Chicharito Hernández puede ser la mayor decepción de la MLS, o sea, ¿qué crees tú esto?
No, nos apresuremos también con Chicharito Hernández.
Por eso te pregunto, ¿es muy temprano o no?
Para mí es muy temprano, él está distraído hace ya algunas...
Esa es otra cosa.
Algunos meses y lamentablemente le ha afectado a su carrera futbolística. Este descenso viene desde el West Ham en la Liga Premier, se manifestó con el Sevilla en la Liga Española... Y obviamente no ha cambiado con su llegada al Galaxy. Yo no sé si en un momento dado Javier Hernández menospreció a la MLS diciendo que con el nivel que él tenía le era suficiente. Y está claro que en cualquier tipo de actividad, cualquier liga del mundo, tú tienes que estar preparado lo mejor posible porque si no, pues no ves la pelota, no agarras la pelota.
De acuerdo, pero no, a ver... Tú estás diciendo que viene ya con una baja de juego.
Viene con una baja, pero para mí menospreció la MLS.
Por eso, o sea, viene a la baja. Uno, dos, menospreció. Tres, está distraído. Entonces tú me estás diciendo, sin querer decirlo, que sí, que no está cumpliendo. O sea, que sí puede ser. Yo no me atrevo a decir que es el peor fichaje de la MLS, pero te puedo decir esto, o sea, Lothar
Matthäus no lo es.
Fue un cartucho quemado, llegó, firmó un montón de dinero y nada más jugó 16 partidos y muy mal.
Sí, de acuerdo.
Rafa Márquez, 15 millones de dólares por 3 temporadas y se supone que era la base del proyecto y no funcionó. Frank Lampard, otro jugadorazo y aquí no funcionó. Denilson, bueno, el brasileño también, campeón del mundo,
pero soltar nombres es muy fácil. También hay que ver en qué edad llegaron cada uno de ellos.
Espérame.
¿Bajo qué condiciones? Chicharito Hernández llega a los 32 años.
No te atreves a decir.
Cuando para nada... ¿Qué?
Es que estás dando excusas por él.
No estoy dando excusas. Es que tú estás mencionándome jugadores de fútbol. Al contrario, estoy presionando más a Chicharito. Tú me estás dando ejemplos de jugadores de fútbol que llegaron quizá ya a una edad muy avanzada a la Major League Soccer. Pero Chicharito llegó todavía en una edad en la que podía rendir en su máximo, no en su máximo nivel, pero en un nivel muy respetable de su carrera.
Está rindiendo. Olvídate lo que pasa afuera. Esos son pretextos, son excusas.
Mira, ha sido un desastre.
En el campo
como
lo
también,
está haciendo o no.
Como también ha sido un desastre el Galaxy, hay que decirlo así. Javier Hernández no es... Aquel que crea que Javier Hernández es un generador de juego, un creador de fútbol,
que puede ponerse
a los hombros de equipo, no lo es. Él necesita que le pongan balones, que le generen oportunidades. Y el Galaxy también ha dejado mucho que desear en ese sentido. Ahora, a mí me parece demasiado temprano. Tengo miedo de decir que va a ser la máxima decepción en la historia de la MLS. Pero está claro que a eso se dirige, ¿no?
Pero tú puedes decir, bueno, está bien. David no se atreve a decirlo.
No, yo no lo he entrevistado.
Y no sé si lo voy a entrevistar, pero yo sí me atrevo a decir. En este momento de la historia no lo sé, porque tiene razón David.
Pero ¿qué tiene que ver si lo entrevistes o no lo entrevistes, Lalo? No, entiendo. Espérame,
porque hay que decir lo que uno... Por eso te dije, esa es cosa tuya. Yo creo que en este momento sí está siendo una gran decepción.
Sí, pero lo que
si
no entendí, Lalo,
como la mayor que no de la historia,
lo que no,
no lo sé.
Lo que no entendí es que dices, tú sí lo has entrevistado y yo
es
no
que,
lo he
es
entrevistado.
Que estás como escudando, como que no dices lo...
A ver, me estás diciendo que como yo lo entrevisto... Yo no hago periodismo rosa, Lalo, que te quede bien claro.
A mí
me
vale,
me importa un cacahuate, y para que lo entiendas tres, me vale madre si me dan una entrevista o no me dan una entrevista. Yo digo lo que pienso, y punto, y nada más.
No lo tomes personal.
Se acabó. Ah, bueno. Vámonos con el clásico tapatío, porque ya está subiendo de tono este programa.
Tú te fuiste por otro lado.
No, es que me estás diciendo que yo condiciono mi punto de vista si me dan una entrevista o no me dan una entrevista.
Parece.
Bueno, no estás mal. Bueno, vamos a hablar de clásico tapatío. A ver, Lalo, estamos ante una de las versiones del clásico tapatío que menos entusiasma. Además lo colocaron después de una fecha FIFA, este Chivas Atlas.
Otra vez con los pretextos. O sea, ¿por qué tienes que dar? ¿Por qué sales a defender?
O sea, porque me da entrevistas a Mauri Vergara.
Me la pusiste otra vez en bandeja de oro ahora. Hora de oro. A ver, ¿qué ha hecho Guadalajara en los últimos torneos? 17, lugar 11, 14.
El de la sala de prensa
10,
es José Ramón, no soy yo.
Que se suspendió, parece que estaban funcionando. Ahora está en octavo lugar, ahí más o menos. Pero el Atlas ni siquiera acaba a media tabla. El Atlas no existe. El Atlas, lugar 15, 14, 13, 12, 17.
Bueno, ha mejorado un poco
torneos.
Con Diego Coca, ¿eh? Ha mejorado un poco
horrible.
Con Diego Coca, ¿eh?
Van en el puesto 14.
Sí, Lalo. Y pueden meterse en repechaje, ¿eh? Te informo eso. Ahora, sí, no, estoy de acuerdo que es un clásico venido a menos. Por el estatus de ambos
lleva
equipos.
Lleva años siendo un partido mediocre.
No, el Atlas lleva 60, lleva 70, desde que nació no sé cuántos años tiene. Si tiene 70 años, lleva 70 años en la mediocridad, estoy de acuerdo contigo. Pero el Guadalajara es el que generalmente saca adelante este clásico. Y tampoco el nivel futbolístico de Chivas ha estado en una condición regular como para ilusionarnos demasiado con el partido.
Dos años
para mí
y
es
medio.
Un clásico a la baja.
Cinco torneos. A ver, cinco. Esto te digo.
Seis
ya
si
no
contamos
es,
al anterior.
Esto no es de gustos.
De
cinco torneos en donde.
De acuerdo,
los
de acuerdo.
Dos,
no hay disculpa. No hay
FIFA.
Bueno, regresamos con Lisnowski, el jugador. Lalo, tú vas a decir lo que yo quiero decir. Yo digo lo que se me plazca la gana decir.
Yo
como
digo
Lisnowski,
lo que yo
que
creo.
También dijo cualquier clase de aberración al irse de Cruz Azul. Bueno.
¡Qué bárbaro!
Bueno, regresamos con el demonio, que es el señor Varela, y el ángel, que es su servidor.
Muy bien.
Para hablar de Lisnowski. Lisnowski, que preguntamos si traicionó a Cruz Azul. Hoy el productor viene con preguntas muy, muy, muy hirientes, muy profundas, como tiene que ser. A ver, te pregunto, Lalo, no sé si escuchaste las declaraciones de Lisnowski. Yo las escuché anoche en Fútbol Picante. Y realmente son declaraciones muy raras. Primero el tono, dejemos ya el tono. El tono parece, con todo respeto, parece un pastor, ¿no? Hablándole a su congregación. Y segundo, dice que la novena, deja entrever que el noveno título no sería la felicidad absoluta para Cruz Azul. ¿Realmente crees que Lisnowski traiciona al equipo?
Y otra, sí, yo creo que sí lo traicionó. Igual, regreso a no es opinión. Es un jugador que está bajo contrato. ¿Por qué en el fútbol, por qué la FIFA deja que ocurran este tipo de situaciones?
Porque ahí, bueno, eso es una, pero eso es otro tema, es una cláusula de rescisión.
No, espérame. A ver, ¿por qué es otro tema si yo estoy bajo contrato con ESPN y llega el patito y me dice, bueno, oye, cosa y lo digo, ahí es bien. Chao.
Pero a ver, Lalo, no, pero si hay, pero no hay nada ilegal.
En la NBA, en la MLB, no pasa eso.
Bueno,
no
hay nada ilegal, Lalo, pero no todo, no hay nada ilegal en el asunto. Si tú agregas a tu contrato una cláusula que diga, si el señor Lalo Varela llega a alguien y paga por él los 30 millones de dólares
este es
que creemos
punto.
Que vale su contrato, pues está comprando tu contrato y está favoreciendo a la empresa. Tú te
ese
imaginas a la
es
empresa
un
si,
punto,
le dan,
pero el otro,
si te dan
faltando,
si le dan a la empresa
faltando,
30 millones de dólares por ti, Lalo,
faltando,
pues te venden.
Espérame,
¿cómo no te vas a vender?
¿Dónde
te llevamos
está la
envuelto.
Labor, y la labor de equipo y todo eso, entonces, ¿qué estaba haciendo aquí?
Yo,
o sea,
te entiendo.
Creo
bien.
Que también hay
yo
lealtad que... a sus compañeros, lealtad a ellos también. ¿O
de
no?
Acuerdo. Yo creo que aquí me parece que falta para mí falta compromiso. Es decir,
exacto.
Compromiso. Al jugador de fútbol le pido hoy que se comprometa. Y al final,
claro.
Además deja una frase por ahí de que lo más importante no es conseguir el campeonato, que eso no va a traer felicidad. Por favor, Lichnowsky, vete por donde
oye,
llegaste. Ahora,
y
con
hay
todo
otra
respeto,
parte en donde
no
dices
es ni Messi ni Cristiano.
Y si mal no recuerdo...
Como para llorarle él... demasiado.
Y él dijo también que la empresa le falló y no sé qué, le falló a la empresa. No entiendo en dónde le pudo haber fallado.
Pues quería más dinero, Lalo, quería más dinero, nada más.
Cambiemos ahora de tema, pero no era el momento de hacerlo. Bueno, si fueras el Tata Martino, ¿sí? ¿Qué harías? ¿Convocarías a Funes Mori? ¿Convocarías a Furch? ¿A los dos o a ninguno?
Bueno, es que Furch ha dicho hoy que al ser naturalizados tenemos los mismos derechos. Ver a México lo más arriba es lo que más queremos. Eso dijo Furch, así que se unió a la lucha Funes Mori. Mira, a mí lo que me molesta de alguna manera es que el jugador encuentre como pretexto principal la selección para naturalizarse. Si ellos se naturalizaran porque... les gusta el país, porque se sienten cómodos, porque de pronto creen que los han recibido bien y que quieren realmente echar raíces en México, quedarse en México, pues yo no tendría ninguna objeción que indirectamente recibieran la oportunidad de jugar en la selección mexicana, porque son futbolistas y ya como mexicanos tienen todo el derecho de hacerlo. Pero Lalo, buscar una naturalización para jugar en la selección mexicana de fútbol me parece un camino falso y poco propicio. Es decir, que no sea el fútbol tu motivación para ser mexicano.
Ay, o sea, entiendo perfectamente lo que dijiste, totalmente, y parte de mí está de acuerdo contigo como mexicano, porque yo pensaba así, pero te lo voy a poner también de esta otra manera. Vivimos en Estados Unidos. ¿Cuántos extranjeros solamente se han naturalizado estadounidenses o de alguna otra nacionalidad en cualquier otro país, nada más porque les conviene o porque tienen que hacerlo?
Bueno, yo no sé, en mi caso...
hay muchos que están así,
no,
o sea...
Puede ser que hay muchos que están así, en mi caso fue por y creo que también en tu caso fue por un tema de que llegamos a este país para echar raíces. Para que educar a
nuestros
hijos. Puede
ser tu caso, puede ser mío, pero puede haber otra persona
países.
Que fueron forzados a...
De acuerdo, de acuerdo.
Volvemos para hablar de los vaqueros y también de Julio Urías. De vuelta, sí, ya Arturo Sánchez nos mandó su pregunta. Gracias por seguir en Cronómetro. Y esto te cuestiona, David. Las 15 carreras de los Dodgers ¿demeritan el trabajo de Julio Urías ayer contra los Bravos?
No, de ninguna manera. Él hizo su trabajo y hizo una muy buena apertura que le valió para la victoria. Lo que pasa es que todavía no llegaba a pichar y ya tenía una ventaja de 11 carreras. Y eso es muy atípico y seguramente le alimenta más la confianza de un lanzador. Pero Urías sigue siendo uno de los grandes, grandes baluartes de los Dodgers de Los Ángeles en el futuro del equipo. Y creo que va a llegar a ser un muy, muy buen lanzador. Y la serie se ha puesto muy buena, además, Lalo, porque hoy está anunciado Clayton Kershaw. Tiene que empatar el compromiso, ¿no?
Sí, está obligado. Y luego, obviamente, sí es muy, entre comillas, ¿sí? Cuando ganas tú 11-0, supuesto que sí. Pero es muy fácil perder concentración, ¿sí? Es muy fácil perder el ritmo teniendo esa ventaja que puedes tú estar más suelto. Pero él hizo otra cosa. Ayudó a descansar al bullpen, que eso es clave. Acuérdate, claro, contra los Padres de San Diego, él entró en relevo, lanzó 5 entradas, ganó el partido. Y de todos, porque la gente se olvida de esto, de todos los lanzadores, es el único que ha ganado 3 partidos en 3 salidas, ya haya sido como relevista o como abridor.
De acuerdo, y no es fácil para un joven todavía pitcher recibir la responsabilidad de llegar con un 0-2 a una serie contra de campeonato de la Liga Nacional. Claro. Y finalmente responder en las entradas en las cuales lo hizo. Bueno, vamos con el siguiente correo. Es para Lalo Varela. Te preguntan, Lalo, si los vaqueros, los Cowboys, están desahuciados sin Dak Prescott. ¿Cambian los planes de Dallas?
Gracias por la pregunta. Estaban desahuciados aún con Prescott, pero el culpable no es Prescott. El culpable es Mike McCarthy. Y te lo voy a explicar así. ¿De dónde salió Mike McCarthy en el 2018? En Green Bay. ¿Qué está haciendo Green Bay este año con Matt LaFleur? Le ha puesto, sí, presión, pero le ha ayudado a Aaron Rodgers a ser no un quarterback bueno, a ser el élite que es él. ¿Cómo? Manteniéndolo contento, pero presionándolo. Están corriendo más los empacadores o los Packers y lanzando menos. Si Aaron Rodgers es mejor quarterback por mucho que Prescott, ¿Y quién es mejor corredor? Sí, Elliot. Dale más el balón a Elliot y eso va a ayudar. No nada más a la ofensiva. Controlas el reloj
y ayudas a la defensiva, que es la más
mala de la liga.
¿Qué tan diferente es el panorama de Dallas con teniendo que depender ahora de un quarterback como Andy Dalton, que no es un mal quarterback? Lo vimos en Cincinnati, en su etapa colegial. No es un mal quarterback, pero no es Dak Prescott, sin duda alguna.
Obvio. No, para nada. Dak Prescott tal vez está entre los primeros 12, 10 quarterbacks de la NFL. Andy Dalton pudiera ser titular en cualquier otro equipo. Me atrevo a decir que está entre los 3, 4 mejores sustitutos como quarterback Andy Dalton. Están en buenas manos, pero depende de Mike McCarthy.
Bueno, Lalo, él ya nos vamos. Te voy a enseñar dónde corrí esta mañana, dónde caminé. Ya no corro. ¿Dónde caminé esta mañana? Mira qué lugar más bonito, precioso. Saludos. Buenas tardes. Hasta mañana.